Tiki-Taka, el podcast de entrevistas de Team Barça.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis, amigos y amigas de Team Barça Podcast? Bienvenidos a este nuevo episodio de Tiki-Taka, el formato de charlas distendidas, en profundidad, sin límite de tiempo y con personajes que merecen mucho la pena ser escuchados. Hoy, además, con un invitado que yo creo que casi no necesita ni presentación. Marc Bartra, un tipo extraordinario al cual tengo la suerte de conocer hace ya bastante tiempo y que ansiaba poder traer aquí como invitado para charlar, pues como nos gusta, en profundidad, de muchos temas, de fútbol, de mucho fútbol. Y además veréis que con Marc Bartra eso está presente continuamente en la conversación. Es alguien que le encanta ver fútbol, es alguien que tiene en su cabeza seguro en algún momento ser entrenador y que en estos momentos además está jugando a un nivel altísimo en el Betis, equipo que está peleando por meterse en puestos de Champions y que hace muy poquito ganaba esa Copa del Rey con Marc Bartra como gran protagonista en la defensa. Ha compartido equipo con los mejores del mundo, ha tenido a los mejores técnicos también como son Luis Enrique, Guardiola, el mismo Thomas Tuchel en el Borussia Dortmund, y por eso yo creo que era interesante poder tener aquí una charla en profundidad con él para conocer también a la persona que está detrás del futbolista, que es algo que nos molestamos mucho de hacer aquí en Tiki-Taka, que no nos quedemos solamente por lo superficial y que intentamos conocer un poco más el pasado, cómo fue su crecimiento dentro del Barça. Ha estado prácticamente toda la vida, se ha formado como persona en la Masía, y viajar por lo que ha sido su presencia y su pasado más reciente, con etapas como la de Dortmund, con títulos conseguidos como los del Barça y con títulos también los recientes logrados con el Betis, esa Copa del Rey que tanto ha celebrado Sevilla. Marc Bartra, un tipazo que tenía muchas ganas de traer aquí al podcast, con el que he pasado un rato muy, muy, muy agradable y que os dejo directamente con él para que lo escuchéis, lo disfrutéis y al final pues lo comentéis, lo me gusteéis, lo compartáis, que eso siempre ayuda. El señor Marc Bartra, aquí en Team Barça Podcast, para hablar de todo un poco, de fútbol sobre todo, que siempre apetece. Don Marc Bartra, muy buenas.
Hola, buenas. ¿Qué
bueno,
tal, Juanma?
Teníamos muchas ganas, yo tenía particularmente muchas ganas de poder conversar contigo. De hecho, en la previa del Betis Barça último, quedamos en hablar, me dijiste que tenías poco tiempo, te dije mejor lo dejamos en otro momento, con más tiempo cada uno de los dos, y así extendernos en esta charla. Por tanto, gracias por aceptar la invitación de Team Barça Podcast, y antes que nada, ¿cómo estás?
Bien, muy bien. La verdad que contento y bueno, la verdad que bueno, con ganas de terminar bien el año.
Eso es importante. Por cierto, ese Betis Barça que marcaste tu primer gol ante tu ex equipo. No sé si te lo han preguntado antes, pero imagino que especial sería, ¿no?
Sí, porque, bueno, la verdad que era el empate. Yo creo que era en un momento importante también, porque justo nos acaban de meter el gol. Y hacer ese empate yo creo que nos daba esas fuerzas para poder pues remontar el partido incluso. Y de hecho tuvimos dos o tres claras un par de claras para poder meternos 2-1. Pero bueno, al final no sirvió para llevarnos ningún punto. Pero bueno, especial lo es porque, bueno, ya sabes, desde todo el tiempo que llevo, que he estado en el Barça, desde los 10 años hasta los 23, 24, son muchos años y la verdad que bueno, siempre le tengo una gran estima, ya lo sabes.
Ah, te preguntaré por el Barça, pero estaba mirando las veces que te mediste al Barça, han sido 7, que pudieron haber sido 8 si no tuvieras tenido una lesión en el talón, corrígeme si me equivoco, y eso me ha dado que pensar de la cantidad de partidos, Marc, que jugáis los futbolistas en vuestra carrera profesional. Hace poco Busqué cumplió casi 700 partidos en el Barça, tú llevas casi 400. ¿Te da tiempo esto a recordar todo lo que has jugado o se va olvidando en la memoria?
Yo creo que cada uno tiene más memoria o menos, dependiendo. A veces hablo con compañeros que se acuerdan de todo, de cada ¿sí? los goles. A veces, por ejemplo, incluso Iker Casillas es de loco, se acuerda de todo. Yo digo, ¿pero cómo puede ser, sabes? Pero en mi caso, me acuerdo, pero no, sí que es verdad que no... Hay cosas que hay que volver como a recordarlas o mirar, tirar de historia, digamos, ¿no? De datos, porque no es difícil acordarse, pero bueno, sobre todo de los momentos más buenos son los que más te acuerdas, incluso también de los duros, porque son los que te hacen seguir para adelante y los que te hacen más fuerte, sin duda, y y por eso yo siempre me gusta ir recordándolo poco a poco.
Y tú de duro sabes bastante, también llegaremos a eso, pero volviendo a esos inicios que tú ya lo has sacado directamente con el Barça, has hecho de los 10 años hasta los 23, 24, tenía por aquí apuntado 14 años, de los 11 hasta los 25. Más o menos, la edad es más o menos la que tú has comentado, 10, 11 años, toda la vida en el club. Llegaste siendo un niño, te vas siendo ya padre. Lo de tu relación con el Barça, bueno, tú lo has dicho, ¿no? Muy especial.
Sí, muchísimo, porque bueno, ya desde pequeño toda mi familia es culé, todos mis amigos prácticamente, y bueno, a los 10, 11 años, sí, creo que, bueno, acababa de hacer, bueno, 11 años, y la verdad que bueno, fue una oportunidad increíble, porque yo soy de un pueblo de 1000 y pico habitantes, y la verdad que, bueno, fue algo muy paulatino, poco a poco, ir avanzando escalón a escalón junto con mi hermano, y que tengo un hermano mellizo que se llama Eric, ya lo sabes, y él pues, bueno, a mitad de camino se tuvo que cambiar de aires, y eso también me hizo valorarlo mucho más, lo que es vivir dentro del Barça, la dificultad que tiene, cada año muchísimas pruebas, muchos niños que van entrando, y bueno, siempre lo he dicho, un privilegiado por poder vivir lo que he vivido, porque no siempre es todo trabajo, talento, también es tener esa pizca de, bueno, de fortuna en momentos dados, de ser fuerte cuando sobre todo lo necesitas más. Yo creo que esa está la diferencia, ¿eh? Sobre todo, si quieres ya lo hablaremos, pero
sí, sí.
La fuerza mental en momentos jodidos yo creo que es lo que da poder estar en la élite o no.
De hecho, lo tenía por aquí apuntado, ¿eh? Te has adelantado un poco, pero no pasa nada. Sobre esos momentos iniciales, que cuando llegas al Barça siendo, pues eso, un niño de 10, 11 años con tu hermano, te leía o te veía más bien en una entrevista con The Players Tribune, muy interesante, hacía un tiempo, en el que hablabas de lo que te costaba, ¿no? Normal también, con esa edad, los viajes en carretera, desde el pueblo a entrenar al FC Barcelona, y me llamó la atención que decías en esa entrevista que ya a esas edades se notaba la presión. ¿Era tal cual? ¿Lo percibías siendo tan pequeño?
Sí, totalmente sí. O sea, no te voy a engañar. Piensa que, bueno, es un club muy exigente, por eso es tan grande. Es un club en el que te exigen con balón y sin balón hacerlo todo prácticamente muy, bueno, muy, muy bien hecho. Los controles orientados con derecha, con izquierda, no fallar pases. Ya es desde pequeños, cómo orientar el cuerpo. Y eso le sumas al gran, digamos, a la gran presión, entre comillas, a que estás continuamente evaluado, y encima te están viniendo niños de toda España, no solo de toda España, sino de toda Europa, que te van entrando cada año, que te van exigiendo estar a un buen nivel, porque si no sabes que el año siguiente no vas a seguir. Y yo creo que eso te lleva a una fortaleza también mental, ya que te tiene que salir de por sí, de por ti mismo, porque o estás bien metido o es difícil, y encima pues lo que dices tú, que eso ya dije, pues es una presión añadida de estar en donde todo el mundo quiere estar, donde todos los niños quieren estar, ¿no? Y eso, la verdad que bueno, tiene sus partes malas, pero también tiene sus partes muy buenas.
Claro, porque eso contrarresta cuando uno piensa en el modelo Barça, que siempre tener la pelota, ser protagonista, lo que un niño quiere cuando es pequeño, imagino, yo no he sido futbolista, es tener la pelota, estar siempre en contacto con ella. Esto contrarresta un poco lo que tú comentas de la presión, de tener que estar siempre bien colocado. A veces da la sensación de demasiado mecanizado y que eso puede evitar que un niño disfrute cuando está empezando a jugar al fútbol. Pero entiendo que en el Barça se unen ambas cosas y en el equilibrio, como dice aquel, está la virtud, ¿no?
Totalmente. O sea, desde el punto, digamos, académico de cómo estar posicionado, pero también es verdad que a diferencia de otros muchos clubes, se juega con el balón, o sea, se entrena con el balón, se hace todos los ejercicios con el balón, y eso también es algo importante, y es algo que creo que hace que guste tanto, ¿no? El juego del Barça, que todos los niños quieran ir a jugar allí, pero por eso lo decía, porque al final lo digo y siempre lo he dicho, que fui de pequeño un privilegiado de poder estar en una de las mejores, si no la mejor, categorías inferiores de un club, ¿no? Pero también es verdad que conlleva sus partes duras, sus partes difíciles, sus partes de momentos de que no son nada fáciles.
Y de tu hermano y tú, ¿quién era el bueno? No mientas, ¿eh?
él era era más técnico que yo, más talentoso. Es el típico, bueno, extremo izquierdo, media punta, zurdito, muy bueno, con muy buen golpeo de balón. Tenía bueno contra uno, rapidito. Pero bueno, como bien digo, al final él, sin quererlo y también queriéndolo, pues me enseñó muchísimo en el hecho de, primero, de estar compitiendo desde que éramos niños, entre uno y otro, y luego ya una vez en el equipo, pues ver lo que no es fácil, que no es fácil el ir avanzando hacia adelante, de ir pasando categorías. Y él, pues bueno, también tuvo una lesión porque creció muy rápido durante un verano y estuvo con las rodillas jodidas. Quiero decir que no todo es talento y no todo es técnica. Yo creo que, bueno, son muchos factores que influyen.
En esa entrevista que comentaba antes, también destacabas que la relación con tu hermano, que imaginad, ¿no? Son mellizos, muy unidos, se volvió un poquito sombría por aquello de competir entre vosotros, que dudaste incluso de si realmente te quería, leíamos en esa entrevista. En eso, ¿qué importancia tuvieron vuestros padres en gestionar esa competitividad entre los dos?
Pues vital, vital, porque pensé que a veces a lo mejor íbamos a jugar partidos. Yo pues salía de haberme jugado un buen partido y él no había jugado ni un minuto. Y a lo mejor la vuelta hacia el pueblo, que era una hora de coche, pues yo quizá no podía ni sonreír porque me sabía mal por él, por respeto. También mis padres a lo mejor no podían felicitar porque él a lo mejor no había jugado. Y al revés, a veces pasaba que a lo mejor jugaba él y yo no. Quiero decir que era complicado, que no era fácil que todo saliera, que los dos jugáramos, lo hiciéramos bien, que hubiéramos ganado el partido, que también la sabía en los momentos. Pero al final, bueno, el núcleo familiar es muy importante. Yo siempre lo digo, que los padres no solo estén encima, pero también que dejen hacer, pero que también tengan esa, bueno, esa mentalidad de que lo importante que es disfrutar, ¿no? Y también que los estudios nos fueran bien, que eso también fue muy importante. No solo basarse en el fútbol, porque si no es una presión añadida que no va a ningún lado. Y bueno, gracias a Dios, pues la verdad que lo llevamos mucho mejor, lo íbamos llevando muy bien, hasta que, bueno, nos tuvimos que separar, que yo fui a vivir a la Masía. Fue también un momento también duro, porque al final, desde estar todos los minutos de tu vida junto con él a no estarlo, cambia, ¿no? Y bueno, la verdad que eso también me hizo pues dar un paso adelante a nivel de madurez, de responsabilidad, y creo que ahí, cuando empecé en la Masía, fue cuando empecé a despegar.
A lo mejor, también a lo mejor un poco con tu hermano esa relación de dependencia, ¿no? De estar pendiente también del otro, él de ti, el liberarte de esa, y digo lo de liberarse, que la gente me entienda, pero liberarte de tu hermano te dio ese impulso para tú ya, digamos, ir volando solo, ¿no?
Totalmente. Yo creo que hay momentos en la vida pues que te marcan, ¿no? Y una de ellas para mí fue ese, porque yo de estar jugando cada día en la calle, en casa, en el patio, íbamos a la misma clase, hacer todo junto con una persona que te la sientes una parte más de ti, a de repente, por una razón, que era el Barça, era la Masía, pues tener que separarte de ello, te impacta y dices, aquí tengo que ir hacia adelante yo solo. O sea, no hay nadie que tenga al lado que me esté apoyando o a la vez dando esa competencia que también es importante. Y ahí también con la ayuda de todos, porque al final el Barça también está para eso, para que te ayude a nivel escolar y a nivel futbolístico, que te sea también, vayas a los entrenos más descansado, que vayas mejor para poder rendir mejor y encima pues los entrenadores que tuve, la verdad que bueno, fue ese paso de decir, pasa de ser un hobby a de verdad ir de verdad al fútbol para poder dedicarme a ello.
Y muy poco se habla de lo que tienen que renunciar los jugadores jóvenes cuando ya tenéis 16, 17 años, el salir menos, el no beber, evitáis montones de cosas que los chavales de esa edad hacen, y esto muchas veces no se tiene en cuenta, pero es un esfuerzo titánico también, ¿eh?
Sí, de hecho, bueno, al final a veces lo hablamos con los compañeros, que todo el sacrificio que hemos hecho durante tantos años, que la importancia que ha tenido para poder ahora dedicarnos a esto, porque al final también es una de las partes que quizá no se ven, pero que yo seguramente pues no he tenido findes libres, no los he tenido prácticamente nunca, aparte cuando estoy en vacaciones, o muchas veces pues cuando mis amigos iban por la tarde al cine o lo que sea, pues yo me tenía que ir a entrenar, o o si se iban a un parque a estar tranquilos, tampoco podía hacerlo. Pues bueno, es una infancia diferente, una infancia que te hace madurar mucho antes, tener unos horarios, tener una disciplina, como dices, no poder ir a cenar con tus amigos cuando todos están allí, pero bendita responsabilidad, ¿verdad? Porque al final, si logras llegar a dedicarte a ellos, es lo mejor que... Bueno, es de las mejores cosas que hay.
Te dedicas a ello, pero también, Marc, la vida del futbolista tiene la vida que tiene, ¿no? Hasta los 30 y veremos, ¿no? En tu caso son 31 años, te quedan todavía cuerda para jugar unos cuantos más a muy alto nivel, pero a partir de ahí, ¿qué aparece? El horizonte, porque siendo tan joven, tener que decir, cambio ahora mis rutinas, que han sido las que han sido durante los últimos 15 años, ¿cómo cambia la mentalidad? No lo digo por ti, porque aún te quedan, como digo, años, pero también conoces a futbolistas que ya han dejado, mencionabas a Casillas, que ya no es futbolista, y más o menos está enfocando su vida también por el fútbol. ¿Tú te ves ya en ese momento en el que tengas que decir, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Tienes ya un plan o todavía no?
No, a ver, lo veo un poco lejos aún, porque como bien dices, me siento mejor que nunca. O sea, de verdad que este año he disfrutado en el campo una barbaridad. O sea, no solo a nivel físico, estando bien, sino también sobre todo a nivel mental, a nivel de disfrutar, de saber dónde colocarte para jugar mejor o para poder defender mejor, una vez con el balón, pues tener más pausa. Yo creo que son muchos factores que hacen que no bueno, que creo que es un momento bueno y que me quedan muchos años, pero sí que es verdad que, bueno, el día de mañana, voy a estar relacionado en el fútbol seguro, porque es mi devoción, es mi pasión. Además, bueno, la táctica, ya sabes que me encanta, me encanta ver partidos y volverlos a ver y el por qué suceden las cosas. Yo creo que va a estar todo en el fútbol seguro.
Estás dejando caer ya, Marc, que serás entrenador.
Bueno, puede estar entre las posibilidades, porque ya te digo que es devoción. Es algo que yo, cuando veo un partido de fútbol, si me lo paro a ver bien, me quedo embobado, me quedo, porque, bueno, me gusta ver cómo se mueven los equipos, cómo toman el partido a cada uno, cómo, el por qué pasan las cosas, el por qué han habido goles o el por qué no hay, el por qué no hay ocasiones o por qué sí las hay. Y yo creo que, bueno, sobre todo por la cantidad de entrenadores de nivel que he tenido, porque es que he tenido de mucho nivel, pues hace también que cada vez te guste más y esta profesión y bueno, cómo se cuecen las cosas del fútbol.
Porque claro, te hablaba antes, te preguntaba por la importancia de tus padres en esa gestión con tu hermano, pero la importancia también en esa Masía, que a veces puede parecer muy mecanizada, pero los técnicos que hay en la Masía, preparados en ese modelo de juego, tú has comentado, has tenido muchos buenos entrenadores, la importancia en esas categorías inferiores de los entrenadores, clave en esa formación, ¿no?
Sí, totalmente, son totalmente clave, porque al final yo siempre digo que los equipos son un reflejo del entrenador que tienen. Pero al final el entrenador es el que decide todo. El cómo se entrena, el cómo se juega, el estilo que se puede tener. Y en el Barça las cosas las tienen muy claras. Y luego, pues, he tenido entrenadores, pues... Es que no quiero decir nombres porque me voy a dejar.
Seguro.
Pero bueno, he tenido entrenadores que también me han marcado mucho. Pues, igual los digo. Pues Javi García Pimienta, Rodolfo Borrell, Sergio Lovera, Alex García, Fran, he tenido, pues, luego ya en el Barça B, tanto Eusebio como Luis Enrique, entrenadores que te forman, no solamente te hacen jugar, sino que te enseñan a jugar, ¿no? Y eso es algo muy, muy, muy valioso.
Me gusta eso de que te enseñan a jugar. Has comentado, Luis Enrique, que lo tuviste en uno, para mí, bueno, también lo dicen los números, mejores filiales de la historia del Barça, que ascendisteis a la segunda división. El Lucho, en ese tiempo que estuviste con él, ¿qué te pudo enseñar?
Pues mucho, muchísimo, porque de hecho es de los entrenadores que más me ha marcado en todos los aspectos, tanto a nivel de competir como a nivel de táctico. Lo he tenido... Lo tuve en el Barça B, como bien dices, en un año, en un par de años muy, muy, muy buenos, espectaculares, diría. Incluso llegamos a quedar terceros en segunda, que hubiéramos subido si no fuera porque era un primer equipo. Y luego, bueno, en el primer equipo igual, o sea, es un entrenador que te enseña, que te enseña mucho, que con él aprendes mucho y encima es un motivador nato.
Ese equipo, por cierto, yo el recuerdo primero que tengo con Mar, a lo mejor él no se acuerda, pero tenemos una foto incluso hecha que la he buscado pero no la he encontrado, Mar, la verdad, que nos hicimos después de un recreativo de Huelva, Barça B en el Colombino, que quedó 0-0. He buscado la fecha, ¿eh? Fue un 4 de marzo de 2012, que tú eras capitán en aquel equipo incluso, yo te seguía ya la pista porque se hablaba de ti muchísimo en las categorías inferiores, y he revisado el equipo que había en aquel Barça B, ¿eh? Con Sergi Roberto, con Montoya en la derecha, con Rafinha, con De Lo Feo, contigo en la defensa, no era mal equipo, ¿eh?
Un equipazo, yo creo que siempre he dicho que me siento un privilegiado de los compañeros que he tenido, no solo a nivel humano, que eso, la verdad que con la gran mayoría, pues encima sigo teniendo relación, son grandísimas personas, sino que mucho talento, o sea, seguramente es de las quintas más importantes de toda la historia del club, porque no solo a nivel de talento, sino a nivel de resultado, de estar arriba, de ganar muchos partidos. Encima, pues si coincides con buenos entrenadores, pues la verdad que bueno, muchos de nosotros pues seguimos estando en primera división y eso también dice mucho.
Yo a uno de ese equipo le he mandado un mensaje, le digo, déjame un vídeo para Mar, que es el amigo Javier Espinosa, me decía, dile que alguien me ha dicho que eres un trolito y que le caes muy bien. Espinosa, otro fenómeno, ¿eh? Que yo me acuerdo siempre de Espinosa porque lo vi en una Copa del Rey juvenil, que también estaba pues De Lo Feo, estaba Rafinha, que se jugó en Lepe, y aquel Barça, a mí el que más me llamó la atención fue Espinosa. En el centro del campo se hablaba también mucho de él, el nuevo Iniesta, que esto el nuevo este o el nuevo aquel, no sé si perjudica, que yo creo que sí, pero Espinosa apuntaba muchísimo, ¿eh?
Sí, bueno, le tengo mucho cariño porque, bueno, sí que es verdad que él tiene un año menos, no coincidimos en todas las categorías, pero coincidimos jugando en el campo y es un jugador con un talento innato, brutal, muchísima calidad técnica, conduce muy bien el balón y, bueno, siempre le deseo lo mejor.
Que también, por cierto, me decía gracias por la camiseta, ¿eh?, que le diste a la hermana del Betis. Hablando de esto de lo de el nuevo tal o el nuevo cual, a ti siempre te decían que eras el nuevo Piqué. E insisto, esto a la hora de llegar al primer equipo del Barça, ¿te llega a afectar todo eso que se habla de que tienes que ser el nuevo, el que sea?
Bueno, yo creo que las etiquetas nunca son buenas, en el sentido de que cada jugador es un mundo, cada jugador es de una manera. Además, creo que bueno, que hay que dejar, pues digamos, de lado a el jugador. Además, estamos diciendo que son jugadores de talla mundial, top. O sea, son jugadores de que están hechos, vamos, son muy buenos. Además, todo suma también en el momento que llegas en el primer equipo, que no, con quién estás, con quién no, qué competencia tienes. Y de hecho, él mismo, Piqué, pues fue competencia mía, ¿no? Y coincidí en sus mejores años, además ha tenido muchísimos, pero en años que prácticamente no se perdía ni un segundo de un entreno ni un partido, ¿no? Y bueno, al final sí que es verdad que aún así te intentas evadir de todo, ¿eh? Y a mí tampoco me afecta, porque al final sé muy bien lo que quiero, lo que soy, quién soy, y en ese aspecto la gente luego que hable lo que quiera.
Hablábamos de recordar partidos. Imagino que el debut con el Barça ante el Atlético de Madrid, jugando además de lateral derecho, no se te olvida, ¿no?
Nunca. Imposible, porque o sea, hay momentos, yo siempre digo, ¿no?, que hay momentos que son un antes y un después y que te marcan, y ese es uno, sin duda. O sea, al final, cuando eres un niño, sueñas en jugar en primera división. Y encima, pues en mi caso, lo hice con el equipo que siempre pues llevaba en el corazón, ¿no? Y que durante tantos años he estado allí, que he ido pasando escalón a escalón y bueno, que me hiciera debutar ahí Guardiola en un estadio mítico. Además, pues recuerdo que mis padres estuvieron ahí, que además no los dejaron entrar y justo entraron la segunda parte, que es cuando yo entré. Y nada, fue una pasada, fue increíble.
Cuando pisas el campo, ¿en ese momento en qué piensas? Estás concentrado, está claro, en el partido, en el rival, en lo que tienes que hacer, lo que te ha dicho Guardiola. ¿Pero qué se te pasa por la cabeza después de tantos años en las categorías inferiores?
Pues mucho nerviosismo al principio cuando estaba en el banquillo. Recuerdo que era... recuerdo detrás de la portería, la afición, cómo animaba el Calderón, increíblemente lleno, todo el mundo gritando. Y claro, venías de jugar a Ministad y con 3.000 personas, así. Entonces, recuerdo muchos nervios, pero sí que es verdad que puse el pie en el césped y se me olvidó todo. O sea, era centrado en lo mío, en lo que llevaba haciendo durante toda mi vida, seguramente con la misma filosofía, con el mismo... Y al final, lo bueno que encima tienes compañeros que son la hostia, que son los mejores del mundo y sabes que te van a ayudar, ¿no? Así que la confianza absoluta y en ese aspecto se te olvida todo lo externo.
Seguiremos hablando del Barça, no te preocupes, pero tenemos que volver al presente. Tú lo has dicho ya, te sientes casi diría mejor que nunca. Yo te he seguido a la pista bastante, como tú bien sabes, te he visto en directo este año incluso dos partidos, uno en Leverkusen, del cual no hablaremos, de ese no hablamos, pero te vi otro en Frankfurt ante un equipo muy físico y cómo aguantaste ante un Eintracht que jugará la final de la Europa League. ¿Estás ahora mismo, Mar, en tu mejor momento futbolístico? En todos los aspectos, por liderazgo, por madurez, por todo.
Pues yo creo que sí. He tenido momentos muy, muy buenos en Alemania, incluso en el Barça, estando en la selección. Pero a día de hoy, a todos los niveles, a nivel mental, a nivel físico, a nivel de experiencia, de madurez, estoy disfrutando mucho jugando en el campo y la verdad que bueno, luego también se nota seguramente, ¿no? Porque cuando disfrutas y haces las cosas desde la felicidad, desde el disfrute... suelen salir bien, ¿no? Y la verdad que muy contento a nivel personal y también, como no, a nivel de equipo, porque al final es de lo que se trata, de que el equipo vaya bien, de aportar tu granito de arena, de aportar todo lo que tú puedas, ni más ni menos, sino lo que toque para el equipo y en ese aspecto, pues feliz y contento.
Y en ese proceso, en ese crecimiento, en ese nivel tan alto, ¿qué ha tenido de importancia Manuel Pellegrini?
Mucha, mucha, porque desde el primer día fue una persona muy directa conmigo, una persona que no regala nada, una persona que te exige, que huele, ¿no? lo que tienes bien y lo que te falta un poco, y yo creo que él enseguida fue muy claro y me ha dado pues ese pensamiento que tiene tan, porque es muy un tío muy de fútbol y desde el primer día, la verdad que me sentí muy cómodo con él.
¿Y cuánto duró la resaca de la Copa, Mar? No mientas, ¿eh?
Bueno, es verdad que tanto el sábado como el domingo fueron días muy bonitos, increíbles, con afición, cómo lo celebraron, cómo lo celebramos con ellos. Fue increíble. O sea, yo no había vivido algo igual a nivel de sentimiento, de cómo lo vive la gente. Luego sí que es verdad que bueno, tienes que poner otra vez las pilas porque sabes que quieres competir para más. De hecho, estamos aún ahí en la quinta plaza aguantando y queriendo, pues bueno, hacer un buen final de temporada porque, bueno, venimos ahora de un 0-3 en Mestalla y queremos más.
Qué locura, por cierto, la final de Copa. ¿Cómo es eso de jugar hasta la 1 de la mañana?
Sí, la verdad que el horario fue tarde. Me recuerdo encima que estaban mis hijos en la grada y
tremendo.
Cuando fui a buscarlos ya llevaban 2 horas durmiendo. Sí, la verdad que bastante tarde, bastante tarde.
¿Y cómo se lleva eso? ¿Cómo se gestiona? Imagino, claro, cuando el partido es a las 10, ya estáis preparados para afrontar si puede llegar una prórroga, como llegó, penaltis, como llegaron, pero igualmente uno no está habituado, un futbolista no está habituado a jugar hasta la 1 de la mañana.
No, pero bueno, en ese momento sí que es verdad que, claro, al alargarse el partido, al haber prórroga, se alarga y acabó más tarde de lo normal. Pero bueno, al final, con la misma tensión de partido, ya como que te... No sabes ni la hora que es.
Que por cierto, ¿qué final te marcaste, Marc?
Bueno, salí muy, muy contento, o sea, a todos los niveles, la verdad. Y eso, bueno, esa satisfacción de estar bien, de sentirte bien, la verdad que, bueno, que es bueno, que me pone muy, muy, muy feliz.
En Alemania ganaste la Copa con el Dortmund en Berlín, donde también ganaste la Champions con el Barça, pero claro, ganar una Copa del Rey con el Betis en Sevilla, con perdón, tiene que ser la hostia, ¿no?
Como te he dicho, he tenido la suerte a niveles de clubes, he tenido la gran suerte de ganar todos los títulos posibles que hay para ganar un club y los he celebrado tanto con el Barça, también con el Dortmund, pero lo que vivimos aquí, o sea, yo creo que eso se puede, las palabras sobran al describirlos, que por mucho que pueda decir, lo que se vivió es increíble.
Yo siempre te dije que entre Dortmund y Sevilla, bueno, las comparaciones son odiosas, pero es que no hay color. Mar, Dortmund, tú has estado en Dortmund jugando, ahora comentaremos un poco esa etapa, pero Dortmund, no sé si pisarías mucho el centro de la ciudad de Dortmund, y que si algún aficionado del Dortmund que hable español nos está viendo, que no se enfade, pero Dortmund, Mar, es fea.
Bueno, es una ciudad que es muy diferente a Sevilla, evidentemente, a Barcelona. Pero bueno, yo iba ahí a... tenía muy claro que lo que me tiraba de verdad era a nivel deportivo, porque al final es un club muy grande, un club espectacular, tenemos un equipo brutal con jugadores increíbles y es lo que me tira. Al final el fútbol dura lo que dura y yo quiero aprovechar los años, quiero exprimirlos muy bien a nivel deportivo, porque al final luego ya tendrás tiempo de vivir bien.
¿Tenías claro cuando llegó ese año 2016, que a lo mejor no tenías continuidad en el Barça, tenías claro que lo de irte al extranjero era una posibilidad que tú querías afrontar o te hubiera gustado quedarte a lo mejor en España?
No, está claro que no, bueno, no me importa realmente dónde, o sea, no me importaba si era en España o fuera. Yo lo que quería en ese aspecto era competir, jugar al fútbol, divertirme, ser parte importante de un equipo. Y el Dortmund, la verdad que confió muchísimo, mucho, desde el primer momento. Y con Thomas Tuchel, el entrenador, que tuvo... Bueno, la verdad que me dio, bueno, desde el principio muchísima confianza y creo que se la devolví porque el primer año fue muy bueno.
Hay muchos jugadores de esa generación tuya y de otras generaciones de las canteras del Barça que al final llegar al primer equipo pues no es fácil, como ya hemos comentado. Tú a esa gente joven que a lo mejor duda de si llego al primer equipo o no llego, de buscarse la vida fuera por aquello de que jugar en el extranjero te enriquece. Yo, a ver, llevo casi 10 años en Alemania. Más o menos controlo que Alemania, bueno, pues te hace crecer, te hace evolucionar, pero digo Alemania, digo Inglaterra, digo el país que sea. ¿Que jugar en el extranjero es incluso un paso necesario en la vida de un jugador?
En mi caso, adquirí una experiencia en esos casi 2 años brutal. O sea, al final es que te sales de tu zona de confort, de estar viviendo... Es que no solo a nivel deportivo, también a nivel personal. De estar viviendo junto a tu familia, a tus amigos, a de repente estar prácticamente pues solo con tu núcleo familiar, ¿no? Y luego a nivel de liga, es una liga que te curte muchísimo, la conoces muy bien tú y sabes lo competitiva que es, lo física que es, también a nivel táctico, las transiciones que hay. Yo creo que bueno, a nivel defensivo ahí mejoré muchísimo, mucho y bueno, la verdad que tanto Tuchel como luego también con Peter Bosz, la verdad que bueno, me encontré muy muy cómodo, muy cómodo.
Porque siempre se habla de la exigencia de un central en lo que es el juego Barça, pero en la Alemania, en la Bundesliga, a un central yo diría hasta que se le exige más porque tiene que estar siempre concentrado ante ese gegenpressing tan asfixiante que te hacen la mayoría de equipos. Tienes también que tener la capacidad, como te ocurrió a ti con Tuchel, de sacar en conducción, no dejar nunca al delantero de turno, que normalmente es un delantero de turno bastante físico, que te voy a decir a ti cuando te has enfrentado a gente como Lewandowski. Claro, la exigencia de un central en la Bundesliga es altísima.
Totalmente. Además jugamos con 3 centrales, y con carrileros, que prácticamente tienes que defender tanto carriles centrales como también externos. Ir a banda muchas veces a defender, con extremos muy rápidos, muy habilidosos, con delanteros potentes a nivel físico. Y luego encima te pedía con el balón salir a jugar. O sea, fue un máster de fútbol, y totalmente. Y lástima que en Liga no le pudimos competir hasta final al Bayern para poder ser campeones, porque al final el Bayern es el Bayern, ¿no? Ahí mismo la verdad que bueno, solo falta ver todas las ligas que han ganado, pero en la Copa los ganamos y ganamos esa Copa, ¿no? La Pokal, y yo creo que bueno, fue un año increíble a todos los niveles de superación a nivel personal, la superación a nivel futbolístico, como dices, a nivel táctico, a nivel de defensa, Bueno, fue todo un máster que la verdad que bueno, a día de hoy pues me lo llevo encima.
Y en lo personal, bueno, el hecho que todo el mundo seguramente vincula contigo, esa noche del 11 de marzo de 2017, que a mí me pilló en el estadio, en Dortmund, en el Signal Iduna Park, esperando ver ese partidazo entre Mónaco y Borussia Dortmund. Y cada vez que me preguntan, Mar, gente que está pues empezando en esto del periodismo, quieren hablar conmigo para que les cuente mi experiencia en Alemania, y me preguntan cuál ha sido mi experiencia profesional más, no sé cómo calificarlo, si gratificante, si importante, siempre digo esa noche, porque fue tremenda el cómo se vivió la zona de prensa, ¿no? Los periodistas alemanes veían por Twitter, yo les decía incluso, de hecho, que había ocurrido algo, una bomba, decía yo. Ellos decían que no, que se había pinchado la rueda del autobús, llegó a decir alguno, pero poco a poco se fue creciendo esa bola de nieve y yo además veía en el teléfono que el herido era Mar Bartra. Claro, por el cuerpo me entró pues un nerviosismo claro. Esa noche pues me llegaron un montón de teléfonos que no conocía en mi WhatsApp preguntando que les informara sobre aquello. Fue muy frenético, de hecho buscamos además el hospital donde estaba Mar, estuvimos viendo a distintos hospitales de Dortmund, encontramos el que era, la policía estaba allí. Fue todo muy intenso, que a nivel profesional, evidentemente, es algo que tú te guardas para siempre, pero sobre todo por lo emocional de saber que alguien está pasándolo mal, como era tu caso. Claro, Mar, desde dentro, esa noche, claro, ¿cómo olvidarla, no?
Sí, y al final es algo, bueno, que ya ha pasado, es algo que bueno, que no se lo deseo a nadie vivir eso, y ya está. Yo creo que, bueno, ya lo he dicho muchas veces, que las cosas que te pasan, si llegas a superarlas bien, te hacen muy fuerte, ¿no? Y en ese aspecto, ahora a día de hoy puedo decir que claro, me reforzó muchísimo, muchísimo. Y ya está todo pasado.
Sí, no te voy a preguntar más por eso, pero qué falta de empatía también, por parte de la UEFA, de hacer a jugar al equipo el día siguiente de lo que ocurrió. Que yo creo y estoy convencido, no tengo pruebas, pero tampoco dudas, de que ese Borussia Dortmund en la 2016-2017, que le gana al Benfica en la ronda anterior, en octavos de final, y además muy bien en casa, que se enfrenta a ese Mónaco, si no hubiera ocurrido lo que ocurrió, ya no se puede cambiar, ese equipo hubiera llegado lejos, Marc.
Bueno, nunca lo sabremos, pero yeah. Sí que es verdad que se le podría haber competido mucho más, en el sentido de que, claro, no, el equipo a nivel emocional no estaba para competir, mucho menos. Además, pues el Mónaco tenía un equipazo con Mbappé, etcétera, y la verdad que se hizo prácticamente imposible.
Es que ese equipo era un equipazo, ¿eh? Con Auba, con Dembélé, con Pulisic, con Royce, con un Julian Weigl que estaba antes de la lesión, pues estaba pletórico en ese centro del campo, que me llegó a decir una vez Guardiola que para él era como Sergio Busquets, Julian Weigl. Ese Dortmund, de verdad, Mar, jugaba muy bien, porque además tenía un técnico, tú ya lo has comentado un poco por encima, Thomas Tuchel, que le metió un poquito a ese Dortmund el también querer salir jugando, que era un Dortmund siempre el de Klopp, de transiciones, del gegenpressing, de presionar arriba y jugar directo, pero con Tuchel fue como un híbrido, ¿no? Entre lo que pudo ser los equipos de Guardiola y lo que era el Dortmund de siempre.
Sí, totalmente. Yo creo que le metía pues esa forma de jugar, bueno, parecida a la de Guardiola, y encima con esa juego también directo y de ir a por el partido desde el minuto uno que tienen los equipos alemanes. Es una mezcla increíble y al final yo, para mí, es uno de los mejores entrenadores que ha tenido Thomas Tuchel, y se está viendo que también en el Chelsea lo que está haciendo. Fue un año con un equipo, con un juego que, bueno, que ganamos la Pokal, pero ojalá hubiera podido tener más años, ¿no? De estabilidad con ese equipo, porque sí. Yo creo que se hubieran hecho cosas muy grandes, seguro.
Estoy completamente de acuerdo. Que hubiera mantenido el Dortmund a Tuchel hubiera sido clave para ver a un Dortmund que le pudiera competir la Liga al Bayern, que finalmente pues estamos viendo el dominio. Y en ese equipo decía yo el nombre de Dembélé, que también siempre destaco cuando me preguntan por Dembélé y su etapa en Alemania, que ese año veíamos a un Dembélé que yo creo que Tuchel lo entendió mejor que nadie. Darle libertad por dentro, libertad yo creo que para que apareciera por derecha, por izquierda, por la media punta, filtrando último pase. Ese Dembélé que, claro, en el Barça lo estamos viendo en una posición muy encallada, que es la de jugar en banda derecha, muy abierto, extremo de uno contra uno, pero en aquel Dortmund, Mar, Dembélé era un jugador, no voy a decir total, pero sí que jugaba con esa anarquía ya habitual en él, que es lo que vio Tuchel, ¿no? Vamos a darle libertad a un tipo que es casi caótico, pero que jugando con libertad puede crearme mucho.
Sí, lo has definido muy bien, porque creo que es un jugador muy desequilibrante, que si encima pues te aparece en varias posiciones, los equipos no saben por dónde cogerle, y a nosotros nos hacía A nivel de ataque nos daba muchísimo, porque encima al lado tenía Aubameyang, tenía Pulisic, tenía incluso Marco Reus, y además éramos un equipo que sin balón competíamos mucho y luego con balón nos daba mucho arriba, ¿no? Y es verdad que en banda es donde quizás hace más daño, pero luego es que te parecía por dentro, como juega con ambas piernas, te soltaba asistencias, te llegaba a área, te metía goles. Nos dio muchísimo ese año y de hecho, bueno, el Barça luego lo ficha por muchísimo dinero por todo eso que fue durante ese año.
¿Y quién lo diría, no? Dembélé a Uba, marcando goles ahora en el Barça.
Ya ves. El otro día estuve con ellos y, hostia, la verdad que me hizo ilusión verles juntos porque me trae muy buenos recuerdos, porque ese año en Dortmund fue una pasada.
¿Y te sorprende el nivel que está mostrando Aubameyang? Porque venía del Arsenal sin jugar últimamente mucho, más relación con Arteta, llega al Barça y está metiendo goles, está apareciendo. ¿Te sorprende el nivel que está mostrando?
No, me sorprende porque lo conozco muy bien y sé que es un jugador que es top y es un jugador que tiene gol, es un jugador que tiene mucho remate, de primeras incluso, mete muchos goles de primeras porque le llegan juego por banda, además tal como juega los equipos de Xavi, con gente abierta, que le puedan centrar balones, que les pueden hacer llegar, que tenga espacios también para recorrer, yo creo que le viene muy bien. Sí que es verdad que luego piensas, hostia, a ver la nivel de adaptación, cómo se adaptan, porque a veces en el Barça han llegado jugadores top a nivel mundial que luego les ha costado adaptarse porque es un club que no es fácil, ¿no? Y adaptarse y en ese aspecto él lo ha hecho porque es un competidor nato, porque le encanta el fútbol, es un competidor, es goleador y la verdad que le está dando muy buen resultado.
Ya que hemos entrado en el Barça de Xavi, tú compartiste con el vestuario muchos años. Hombre, esto es una obviedad, pero ya se veía, ¿no?, en el vestuario del Barça que Xavi sería entrenador, ¿no?
Sí, total. Además, bueno, es que respira fútbol, entiende el fútbol increíble, conoce la casa, se le veía que era cuestión de tiempo estar ahí.
¿Y qué te parece su Barça?
Pues yo creo que entró en un momento muy delicado y yo creo que ha hecho las cosas de una manera, pues bueno, dando una identidad al equipo, de cómo quiere él jugar, cómo quiere que juegue su equipo. Además se reforzó bien en invierno. Yo creo que bueno, era la persona indicada para que el club pues pueda ir para adelante.
Últimamente sale mucho la palabra ADN. Barça, ADN Madrid, con esto de que el Madrid gana de una manera, que el Barça gana de otra, donde prioriza más el cómo que el qué. Tú que has estado dentro, conoces el modelo de juego creo que mejor que nadie, que lo tienes muy interiorizado. ¿Me sabría decir, Marc Bartra, qué es el ADN Barça?
Bueno, yo creo que a nivel futbolístico es el cómo posicionarse, el cómo situarse, el cómo orientar el cuerpo, cómo empezar la jugada, cómo terminarla, sea a nivel de triángulos dentro del campo, de cómo estar posicionado para hacer superioridades, cómo encontrar el tercer hombre. Bueno, son primero ejercicios muy pequeños que son prácticamente con conos, ir haciendo juego de pases desde el rondo principalmente a defenderse teniendo el balón y luego sin balón pues hacer una buena presión tras pérdida. Bueno, lo que se está viendo que está queriendo hacer Xavi con el Barça. Ese es el estilo, eso es lo que ha llegado a levantar también el club cuando con Guardiola, se hizo también con Cruyff y ahora pues a ver, también lo siguió Luis Enrique, que al final además él también pues puso también, bueno, pues esa intensidad, esa verticalidad que le da a los equipos de Luis Enrique y también pues se ganó el triplete por algo y ahora pues bueno, sigue ahí con Xavi, que yo creo que es el idóneo para seguir en eso.
Pues mira, en este punto de la charla tengo por aquí una cosa que me dijo Javier Mascherano, que tú seguramente también conoces, lo conoces muy bien, sobre Lucho, sobre Guardiola, sobre el ADN Barça y sobre eso que tú has comentado de que Luis Enrique aportó otra cosa. Escuchamos a Mascherano porque la verdad que todo lo que dice Mascherano es súper interesante y a ver qué me comentas tú al respecto.
Ya no nos costaba, ya no era ese equipo que tras la pérdida en 3-4 segundos volvía a recuperar la pelota y jugábamos un 70% en el campo rival y generábamos muchísimas situaciones. Ya el equipo le estaba costando y bueno, vino Luis, hizo también una gran revolución. Creo que nos mejoró muchísimo y sobre todo nos agregó aspectos del juego para hacer un equipo indescifrable para los rivales. ¿Por qué te digo esto? Porque bueno, con Pep nosotros no éramos de defender en campo propio, pero con Lucho si teníamos que defender en campo propio no teníamos problema. Y si teníamos que pasar 5 minutos en un repliegue intensivo cerca de nuestro arco, lo pasábamos. Y si teníamos que jugar de contraataque, jugábamos. Y si teníamos que hacer, en algún momento teníamos que ser directo, éramos directo. Entonces, esa posibilidad de ser un equipo indescifrable y que dentro de un partido puedas tener diferentes registros, hace que el equipo rival no sepas lo que vas a hacer. Porque sí, te puedo presionar alto, pero también me puedo replegar y te puedo esperar. Y obviamente que la idea nuestra era defender alto y jugar en campo propio, pero muchas veces decíamos, no, vení, te invito, vení, arriesgate, a ver hasta dónde. Y claro, teníamos a Neymar, Messi y Suárez, 3 balas, que también después te solucionaban muchísimo. Porque bueno, yo siempre digo lo mismo. Obviamente que los entrenadores tienen una influencia grandísima en los equipos, para bien y para mal. Pero el fútbol es de los jugadores, Juanma. Y va a ser siempre así.
Pues eso me decía Javier Mascherano. Qué bien habla, ¿eh? El jefecito, ¿eh, Marc?
Sí, es un crack, es un fenómeno. O sea, es un... bueno, lo tuve como compañero muchos años y bueno, es de los que se aprende mucho de él, no solo a nivel futbolístico, sino también a nivel de liderazgo, de cómo ser dentro de un vestuario. Bueno, solo tengo palabras buenas hacia Mache.
Y que el discurso al final del ADN Barça se ha pervertido, creo, demasiado. Bueno, este programa se llama Tiki-Taka, que es una de las palabras que siempre se emplea, creo que en un tono muy despectivo, para hablar de este modelo de juego. Y lo que ha dicho Mache, yo creo que tiene mucha razón, como todo lo que suele decir el argentino, de que se puede ser modelo Barça, se puede ser fiel a una idea, tener los patrones básicos, pero que si tienes otras variantes para hacer daño al rival, que también son o encajan dentro del modelo Barça.
Claro, al final el modelo Barça seguía ahí con Luis Enrique, así está claro. Y era lo que el míster entiende como fútbol y como qué es lo que quiere, pero es muy trabajador y hacía para que el equipo trabajara en ciertos momentos, pues situaciones tanto defensivas como luego en ataque para ser más directo, o a nivel defensivo, como dice Mache, que en algún momento si del equipo rival también juega, porque en Europa hay equipos y bueno, y también en la liga, que tiene el balón, que hace que tengas que correr detrás de él durante un rato, no nos importaba para nada, porque al final también sabíamos que estábamos trabajados para ello, y encima pues los 3 que teníamos arriba para salir a las contras era de locos, ¿no? Y yo creo que era un equipo muy completo, eso se lo dio totalmente. Al final Luis lo aportó y hizo que fuera un Barça completo, y en ese aspecto crecimos todos como jugadores y sobre todo como equipo, porque al final un triplete no lo gana solo por 3-4 jugadores, sino lo gana el equipo entero, y en ese aspecto el míster yo creo que tuvo muchísimo, muchísimo que ver.
También decía Mache en esa entrevista que el fútbol cambia con la llegada de Guardiola. Hay un antes y un después por aquello de que ese Barça, pues, se fijaba todo el mundo en él, por cómo sacaba también la pelota. Veíamos presiones que le hacían a aquel equipo intensísimas, llevando a los centrales Guardiola casi pegado a la esquina del córner. Eso ha llevado a un fútbol, Marc, también distinto, ¿no? En el que las presiones altas están cada vez más extendidas, en el que los planteamientos del rival van condicionados en cómo vas a salir tú, pues yo te contrarresto. Parece que antes del fútbol de Guardiola, esto a lo mejor es una opinión que es un poco exagerada, pero hay un antes y un después de que llegue Guardiola a Barcelona, porque el resto de equipos, algunos quieren aplicar lo mismo sin poder hacerlo porque tampoco tienen esos jugadores, y están los otros que quieren contrarrestar ese juego.
Total, yo creo que revolucionó el fútbol, en el sentido de que el fútbol estaba yendo a más físico, cada vez va a más físico, y tienes que encontrar soluciones si quieres tener el balón. ¿Y la solución cuál fue? Pues abrir el campo, abrir, tener más espacios, posicionarse de tal manera que tengas, cuando recibas el balón, tengas más tiempo, porque al final el fútbol es eso, ¿no? Tener tiempo y espacios. Y qué mejor que Guardiola entendiendo eso, ¿no? De cómo colocarse para encontrar esos espacios que tan importantes son y que los pueden atacar jugadores de tanto nivel, pues como Leo, como todos los que habían, Xavi, Iniesta, etcétera.
Guardiola también dice que lo que ha dicho Mascherano, ¿no? Que el fútbol al final es de los jugadores. Esto es un discurso también muy interesante porque yo viendo como, por ejemplo, y esto es un podcast del Barça, ¿eh? Pero también entra a hablar de otros equipos, como el caso del Real Madrid, que últimamente pues en la Champions estamos viendo cómo se ha metido en la final. Partidos que estaban perdidos y en los últimos minutos le da la vuelta, cree como nadie en que puede hacerlo y el rival, siendo superior, entra como en un periodo de, no sé, de que se le nubla todo y casi que acepta que va a ser superado por el Real Madrid. No sé si ahí entra eso que dice Mascherano de que el fútbol es de los jugadores y que en ese sentido el Madrid se maneja mentalmente como pocos en esos escenarios.
Sí, yo creo que lo del Madrid no es solo un aspecto, son varios. Primero porque son jugadores con mucho talento que aceptan muchas veces, sobre todo en partidos de eliminatoria más que en liga, que hay momentos que dentro de ese caos de una eliminatoria se sienten cómodos porque son rápidos, fuertes, definen bien, tienen calidad técnica y encima están respaldados de una historia que les da de que se puede, de que han ganado muchos partidos y que han ganado pues muchos han ganado muchos campeonatos de Europa y los rivales lo saben y al final es como que se crea tanto a nivel de talento táctico, técnico, como a nivel mental, se junta un poco todo y parece que luego pues sea suerte, pero de suerte no creo que la haya. Son muchos factores que se alinean y que sobre todo a nivel mental, de que no es algo de ahora, es algo que viene de muy atrás y de que han ganado mucho y eso hace que les dé para sacar partidos adelante, que desde ese desorden, porque lo tienen que tener, porque si no, no se gana el partido, no lo pueden remontar, pues ahí se sienten bien y hace que esa comodidad les dé títulos o les dé ganar partidos.
Me gusta eso de, a través de desorden, sentirse bien. Es curioso, ¿no?
Sí, porque si te fijas en los últimos goles, los últimos dos goles que meten, estaban casi los dos centrales en el área, uno centrando, el otro el lateral dentro del área. Y a lo mejor te roban ese balón y te meten la contra, pero no fue así y encima pues te acaban rematando porque son rematadores, porque son dentro del área, viven de eso también, de meter goles y al final se decide por detalles y una es que a lo mejor tiene un porterazo que Courtois te la para y luego el delantero pues te la acaba metiendo, ¿no? Y bueno, la verdad que no es la primera vez.
A mí me da la impresión, Marc, que Guardiola es el enemigo número uno del caos. Que lo que más odia Guardiola es que un partido pueda entrar en esa dicotomía y que lo que él quiere tener controlado es todos los detalles, sobre todo tener la pelota, y que en el caos ahí la verdad que no le gusta nada, ¿eh?
Bueno, sobre todo cuando él pues bueno entiende tantísimo de táctica que sabe que desde el orden puede se ganan los partidos también, ¿no? Sí, es verdad que él ha evolucionado como entrenador, claro. Ahora lo ves en el City que hay momentos que a lo mejor también te puede hacer contras, transiciones, porque tiene gente rápida y se adapta a los jugadores que tiene. Al final lo que ha dicho Match, el fútbol es de los jugadores también y los entrenadores en ese aspecto pues también se tienen que amoldar y yo creo que Pep lo ha hecho y está claro que desde el... Bueno, contra más estudioso sea el entrenador seguramente más va a querer que haya orden en el dentro del campo.
Pero volviendo a las remontadas, es curioso que el Barça tiene remontadas también en su historia, remontadas muy míticas, pero da la sensación de que el Madrid puede ganar partidos sin ser superior a su rival, pero que el Barça, últimamente, en los últimos 30 años, desde Cruyff, para ganar a los rivales tiene que ser muy superior, con pelota y sin ella.
Bueno, entra, supongo, dentro de la filosofía de lo que es el Barça, que se siente bien teniendo el balón. Al final, jugar bien al fútbol, hay muchas maneras de jugar bien, ¿eh? A veces hay entrenadores que te piden... hacer pases sencillos o ser directo o jugar un balón directo y lo estás haciendo bien porque es lo que te está diciendo el entrenador. no es jugar mal, es hacer lo que te está pidiendo el entrenador. Entonces, si desde ahí entiendes que para jugar bien es tener el balón, mantenerlo lo máximo tiempo posible, que es como lo entiende el Barça, realmente lo vas a ganar teniendo el balón y jugando a un fútbol vistoso, un fútbol que la gusta, a la gente le gusta, ¿no? Pero claro, es verdad que luego cuando a lo mejor no estás tan exquisito con balón, pues hace que, o que no tengas tanto el día, se hace más difícil poder ganar partidos. En cambio, pues otros equipos que no necesitan tenerlo tanto, o como decimos, como el Madrid, que a lo mejor le da más igual en el sentido de tener tanto el balón, porque luego tiene, bueno, pues otras maneras de hacer daño al equipo rival, pues por eso mismo.
Y que también decía Guardiola en la prehistoria, eso que le sacaron de contexto cuando se refirió a la defensa del Atlético de Madrid, claro, atacar ante defensas, repliegues tan bajos, líneas tan juntas, lo del tiempo y el espacio, aquí se complica, ¿no? Y en un juego como de Barça, que es ser protagonista con el balón, que solamente hay una pelota, como decía Cruyff, y cuando la tienes tú, normalmente el rival pues te va a hacer menos daño, tiene más probabilidades de que tú acabes ganando, pero los rivales, lo que decíamos antes, los planteamientos ya van girando en cerrar pasillos, no dejar apenas espacios. Esto complica el modelo Barça.
Yo creo que hoy en día es difícil ganar a cualquier equipo, contra cualquier estilo y contra cualquier rival. Pero no creo que sea peor para un estilo u otro. También es verdad que cada vez los niños van subiendo a nivel técnico mejor, a nivel físico también mejor, pero también influye a que se pueda ver un mejor fútbol. Los jóvenes cada día tienen más talento en el sentido de técnico, de entender el fútbol. Bueno, son fases, son procesos, son momentos y en ese aspecto yo creo que, bueno, al final Madrid también juega un fútbol que él también sale desde atrás muchas veces, sí, sí. Juegan Courtois con los pies, no, siempre que pueda jugar juega, quiero decir que también juega un fútbol vistoso y con el balón también saliendo desde atrás, o sea que quiero decir que al final es ir evolucionando e ir siguiendo pues a nivel táctico desde el estilo, pero sabiendo que se pueden hacer las cosas bien de todas las maneras.
Sin ser dogmático, estoy muy de acuerdo con eso. Has hablado de los jóvenes. Te quería preguntar, te lo decía antes de grabar la charla, de estos jóvenes que están apareciendo últimamente, que yo no sé, en tu época, cuando uno ve jugar a gente como Gavi, pero no ya jugar con 17 años, es jugar con la madurez con la que juega Gavi, o Pedri, o en el mismo Borussia Dortmund, que tú bien conoces, con Bellingham, con Giovanni Reina, gente que tiene 17 años. Esto ya lo hemos comentado en otros tiki-taka, con Belletti, recuerdo el último. ¿Esto cómo se explica, Mar? ¿Por qué ahora tantos jóvenes aparecen tan rápido y además con tanta madurez?
Bueno, yo creo que ha sido siempre, ¿eh? Lo de que los jóvenes llegan y hay talentosos durante... Pero sí que es verdad que ahora mismo, sobre todo, por ejemplo, en el Barça mismo, también es una época buena para que suban jugadores, ¿no? Y también, pues bueno, cada vez el fútbol se está profesionalizando mucho más. Sí. Cada vez los jugadores son más profesionales, como bien dices, los niños se fijan en eso. Y saben que para rendir se tienen que cuidar, tienen que hacer caso a lo que dice el entrenador, cada vez salen pues, más educados a nivel deportivo en ese aspecto y eso es bueno para el fútbol, es bueno para potenciarse, para seguir adelante.
Y tú, con todo este escenario del fútbol tan competitivo, de la presión, de todo lo que significa competir a este nivel, que está el componente de disfrutar, pero que hay mucha exigencia. A tus hijos, si algún día quieren ser futbolistas, ¿qué les vas a decir?
Bueno, que disfruten muchísimo con lo que hagan, que si es el fútbol, que lo disfruten, y el día que no disfruten, que lo dejen. Pero sí que es verdad que aunque haya exigencia, yo al final, por ejemplo, cuando era pequeño la tenía y notaba esa presión, pero era feliz jugando, o sea, disfrutaba con el balón. Y luego, pues cuando estaba en la calle, lo que quería era jugar a fútbol, no quería jugar a otra cosa. Entonces, si mis hijos son así, pues que lo disfruten. Incluso yo creo que es, bueno, tienen que hacer lo que se divierte, lo que les haga divertirse. Y en mi esto, el fútbol me lo ha dado todo y al final tienen un ejemplo en casa que saben que el fútbol da muchas cosas buenas también.
¿Y ya se ven algún que otro detalle de alguno de ellos de querer jugar a esto del fútbol?
Pues, Max, el pequeño, la verdad que chuta, cada vez que un balón le pega, le pega bien, ¿eh? Y además tiene una fuerza el tío que no veas, y eso que tiene 2 años y medio. Y luego Abril, la mediana, hostia, es muy coordinada y además me ve y dice, yo también quiero ser futbolista, me dice muchas veces. Y a mí me encantaría. Pues además, el fútbol femenino, con todo lo que está creciendo,
eso.
Estoy súper orgulloso de cómo se están haciendo las cosas, porque lo merecen y, ostras, la verdad que me gustaría.
Pues que llegan en el momento idóneo, ¿eh? Con el subidón del fútbol femenino, con un Camp Nou lleno. Claro, eso te lo dicen hace 10 años, cuando empezabas tú, ni pasaba por la cabeza. Es espectacular, ¿eh?
Increíble, increíble, y ojalá se mantenga así y vaya más incluso, porque el fútbol es de todos y de todas, y el fútbol es espectáculo, es pasarlo bien, y la verdad que ahora, por ejemplo, ves el Barça y tiene un equipazo de locos. Luego ves el Betis, cómo entrenan, los veo y entrenan súper profesionales. Se ha profesionalizado muchísimo y la verdad que bueno, ojalá no sea noticia, ¿no? Ah, llega algún día que no sea noticia que llenen estadios.
Y ya para ir poco a poco cerrando, Mar, hablabas del Betis, ¿no? Estás en Betis, en el Sevilla, perdón, estás en Sevilla, en el Betis, que no se enfade nadie, y terminas contrato en 2023. Yo no sé si por tu cabeza pasa ya el renovar, si tienes ahora mismo, como ya hemos comentado, estás en tu mejor momento, ideas de cambiar, estás a gusto, me consta, en Sevilla, y tu idea sería quedarte, ¿no?
Bueno, yo en ese aspecto lo que quería era jugar bien, hablar sobre el campo y luego ya se verá. Aún me queda un año de contrato y veremos cómo evoluciona todo.
Y ya la última, Marc, el Mundial de Qatar se juega dentro de poco. Has hecho un final de temporada espectacular, sobre todo a partir de 2022. Ha sido como un tiro en la mente, imagino, de un jugador como tú, competitivo, que además ha dado, cuando ha ido con la selección, ha ido siempre con esa ilusión, con ganas de demostrar el orgullo de vestir la camiseta de España. Imagino que un Mundial, que además es muy especial, porque se juega en noviembre, en diciembre, unas fechas un poco extrañas, ganas hay, ¿no?, de poder estar en esa lista.
Pues la verdad que muchísimas. Bueno, toda la gente que me conoce sabe lo que es para mí poder estar en la selección. Y además porque, bueno, desde que estos últimos años los he seguido todos los partidos, me lo veo todo, además teniendo pues a Luis Enrique, que entiendo y sé lo que le pide a cada jugador y la exigencia que hay, la exigencia que tiene, y la verdad que, bueno, sería poco a poco, sabiendo que hay mucha competencia, pero que trabajo también para ello, para hacerlo mejor en el Betis, aportarlo, mi granito de arena, aportar ni más ni menos lo que necesita el equipo, para también, ojalá se den premios de poder estar en la selección, de que Luis pueda contar conmigo si él lo ve así, y siempre sigue siendo un objetivo, y la verdad que bueno, todo pasa por estar a un gran nivel en el Betis, y ojalá pueda seguir dando un buen nivel para poder tener opciones para estar.
Pues ojalá se dé, porque si está en la selección Marc Bartra, la que se beneficia aquí es la selección, así que esperemos que así sea, y sobre todo, Marc, que seas muy feliz, que es lo más importante aquí, que ya hemos conocido un poco a la persona que hay detrás del futbolista, que has tenido momentos pues jodidos en Alemania, como lo ya he comentado, que has salido de ellos y que sobre todo demuestras ahora mismo que con 31 años se puede competir mejor que nunca y que te queda cuerda para el rato. Así que lo mejor del mundo, Marc, y ya sabes que aquí estamos para lo que quieras, ¿vale?
Muchas gracias, Juanma. Todo un placer. Muchas gracias y que vaya todo también muy bien.
Un tipazo, Marc Bartra. Un tipo, la verdad, que merece mucho la pena conocer y que tengo la suerte de poder conocerlo hace ya pues un tiempo, y se han quedado cosas por comentar en esta conversación, como entenderéis, nombres propios, momentos y anécdotas que nos han ocurrido o que me han ocurrido a mí con él, cuando me regaló una camiseta del Borussia Dortmund después de un partido jugado en Augsburg, una negra preciosa que, desgraciadamente, siempre me acuerdo, la sorteé porque, bueno, quería hacer ahí algún experimento por Twitter, le tocó a una persona que además para más inri era coleccionista de camisetas, y siempre me acuerdo de esa bonita indumentaria del Dortmund, que no tendré nunca porque la regalé, pero es un tipo que se ha comportado siempre muy bien conmigo. Por ejemplo, felicitar a un amigo íntimo que es Bético consiguió que le mandara un saludo de Joaquín. Y bueno, es un tipazo que siempre está ahí cuando se le necesita y que, ya digo, tenía muchas ganas de que fuera invitado en este Team Barça Podcast, en este Tiki Taka que ya está terminando. Que nada, nos vamos. Gracias sobre todo a la gente que ha escuchado esto en primicia, a los que son fans, a los que nos apoyan económicamente, que son sobre todo la principal fortaleza dentro de este proyecto, que sigue dando pasitos, que intentamos traeros el mejor contenido, y con este apoyo mínimo cada mes sabéis que nos ayudáis mucho para poder seguir haciendo programas como este, charlas como esta. Así que a los fans, gracias por estar ahí otro mes más apoyando. Y si has llegado aquí sin ser fan y te apetece pues oír esto en primicia o otros contenidos exclusivos que sacamos y que se quedan siempre ahí como exclusivos, ahí tienes el botón azul de apoyar por si quieres hacerlo. Nos vamos hasta la siguiente ocasión. Ya veremos si es un tiki-taka, un semanal, un pase atrás, un extra, un el tercer hombre. Todos los contenidos que tenemos, que no son pocos y que ya sabéis que nos encanta traeros aquí. Que nada, nos vamos y ya sabéis, pasadlo bien.
Y no seáis malos.